Son las 9 de la mañana.
Y son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida para el IBEX en el primer movimiento de 3 décimas. Una subida de 46-47 puntos de pequeño hueco alcista que le permite abrir en los 11.630 puntos con el impulso en este primer medio minuto de sesión, sobre todo de la Corporación Acciona de Energías Renovables, que es la única que rebota más del 1%, porque en el resto del IBEX no hay subidas importantes. Lo que sí hay es una subida generalizada del mercado español con poquito volumen dentro. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues están abriendo todos los índices con subidas. El que más lo hace en estos momentos es el FT100 londinense, un 0,7%, 0,8% ahora mismo, por encima de los 8.340 puntos. Y el resto de índices tenemos medio punto porcentual de subida en el DAX, en el Eurostock un poquito menos, pero también hacia arriba hasta 4.849. Bolsa de París algo más animada, 0,6%, y la bolsa italiana con una subida de medio punto porcentual.
Tenemos un poquito de subida también en los bonos soberanos europeos, en los mercados secundarios de la deuda pública, donde al subir los precios, recordamos, en dirección inversa, bajan los tipos de interés, los rendimientos. El del bono español a 10 años lo está haciendo por debajo del 2,9% por primera vez. Ahí está, 2,89-2,90%.
Los futuros, esperando lo que decida la Reserva Federal, el del S&P 500 está muy plano, con subidas de apenas 3 puntos hasta 5.702, y los futuros europeos, el del Eurostock 50 más 25 puntos hasta 4.852, y el del IBEX 35 avanza 55 puntos hasta 11.645.
Vemos al dólar, que hoy parece no ir más abajo. Ahora mismo el euro dólar en 1,1121. Tenemos, al yen más fuerte, y esta es una de las explicaciones de por qué Tokio ha caído tanto en algunos momentos hoy. Está a 140,66 yenes por dólar. Sí que estamos viendo ahí brillando con luz propia la onza de oro, de nuevo arriba, de nuevo máximos, $2,612. Y estamos viendo el precio del petróleo subir ligeramente, el barril Brent en $73.14. ¿Cómo están las criptos? Por cierto, muy estables hoy, con el Bitcoin rozando los $58.500. A continuación, aquí en Capital Radio, los protagonistas del martes.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés, las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues ya está abierto el mercado, ya vemos cómo todo parece tranquilo, sin alta tensión, a la espera de ver qué hace la Fed en la reunión que hoy comienza y mañana termina con una decisión. Esta sí, esperadísima, casi histórica, primera bajada del ciclo de los tipos de interés. De momento, protagonistas aquí por Europa, Sandra.
Pues nos vamos a centrar en el IBEX 35. Son las firmas de energía las que están liderando esta mañana las subidas. Entre ellas tenemos a Iberdrola, con subidas superiores al punto porcentual. Acciona Energías Renovables, casi un punto porcentual de subida. O los títulos de Naturgy, con repuntes del 0,9%. Ahí también están, por ejemplo, Endesa y Solaria. Todas ellas con subidas. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, con información sobre Iberdrola y también sobre Repsol. Buenos días.
Buenos días. En el caso de Repsol, porque el presidente de la compañía, Antonio Brufau, lee el informe Draghi y dice es necesario acompañar la política industrial de los planes verdes de la Unión Europea. Hace suyo el informe Draghi y se pregunta, ¿qué queremos de la economía europea en relación a la China y a la estadounidense? Declaraciones del presidente Repsol hace muy poquitas horas.
¿Qué opciones tenemos? ¿Queremos continuar como ahora, haciendo las políticas que hemos venido haciendo, con lo cual seremos exclusivamente un campo de juego de Estados Unidos y China? ¿O bien queremos cambiar? Que es lo que dice Draghi. Oiga, vamos a cambiar porque si no, Europa no tendrá ningún liderazgo en el planeta.
Bueno, y de una energética a otra nos vamos a Iberdrola, que por cierto está marcando máximos históricos en bolsa y una capitalización que nunca se había visto, es la segunda mayor del IBEX, por encima de los 85.000 millones de euros. Trabaja en una joint venture para potenciar en España los data center. El proyecto consistiría en convertir terrenos eléctricos en centros de datos operativos 24/7. Y por cierto, dos bancos extranjeros han elevado el precio objetivo de Iberdrola, Morgan Stanley hasta 15 euros y medio, Barclays lo eleva a 13,40 euros.
Gracias, Laura. Los bancos también con repuntes esta mañana, entre ellos BBVA con una subida del 0,6%, está en 9,38 euros por acción. A esta hora comienza una conferencia del presidente de BBVA, de Carlos Torres Vila, en Barcelona. De momento ha dicho que ve los tipos de interés en Estados Unidos en el 3% a finales del año que viene, pero sin duda lo más interesante será comprobar si hace alusión a la oferta de compra por el Sabadell y responde a las palabras del consejero delegado de este último, César González Bueno, en unas jornadas ayer en las que hablaba de que la prima actual de la operación ya era nula. Insistía en que la fusión iba a perjudicar la competencia. Desconfía además de las informaciones que BBVA está dando a los accionistas relativas al ahorro de costes y le daba además una probabilidad muy baja a que la operación saliese adelante. BBVA con subidas del 0,6, ese mismo porcentaje está subiendo también el Sabadell en 1,90 euros por acción. En el lado de los descensos, Laboratorios Robin con una caída del 0,13%. Vamos a ver otros índices, a ver qué tenemos por aquí. En el Eurostock 50, no, este no está actualizado, sí tenemos a Stellantis con bajadas del 0,12, SAP ese mismo porcentaje. En el lado de las subidas, Iberdrola también en él con repunte superiores al punto porcentual. En el CAC 40 parisino, vamos a ver quiénes son, tenemos desactualizadas también algunos de estos valores, Hermes y Vivendi con subidas superiores al 1%, bolsa alemana, vamos a ver, aquí tenemos a Bonovia, aquí a Yen con recortes muy moderadas y en el lado de las subidas Siemens Energy con un repunte del 1,7%. En la bolsa italiana, uno de los que más suben es Telecom Italia con un repunte del 1,2% después del movimiento que ha protagonizado el fondo de inversión londinense Davide Leone, que dice que tiene un 10% de las conocidas como Saving Shares, acciones de ahorro que tienen ventajas financieras pero no derechos de voto. Se ha hecho con el 10% de Telecom Italia. Y terminamos en el FT100 londinense. Aquí tenemos a los títulos de Kingfisher con repuntes del 6%. Y en el lado de los descensos, vamos a ver a quién tenemos por aquí, al grupo Fraser con recortes del 0,7%.
Pues esto es lo que estamos viendo en la apertura del mercado europeo y lo que estamos observando de los comportamientos de los principales protagonistas. Cuando damos la bienvenida para analizar lo que está ocurriendo a este programa, a Elena Fernández Trapiella, es analista de Bankinter. ¿Qué tal, Elena? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues estamos empezando una sesión que tú nos dirás, parece aparentemente tranquila y confiada en el escenario, ¿no?
Pues sí, aparentemente tranquila, y será tranquila porque efectivamente hasta que mañana no conozcamos el desenlace de la Fed, que ya lo habéis comentado anteriormente, pues el mercado va a estar un poco en compás de espera, ¿no? A ver si efectivamente esas subidas de 25 o de 50 puntos básicos y cómo sale el diagrama de puntos y las proyecciones macroeconómicas de la Fed y, por supuesto, el mensaje que dan.
Esa es la clave. ¿No te llama la atención cómo está aumentando el consenso de quienes esperan el recorte grande?
No, la verdad es que no, porque nosotros tenemos también nuestras dudas. Es verdad que nuestro escenario central ahora mismo es de 25 puntos básicos, pero hay argumentos muy poderosos a favor de esos 50 puntos básicos. Y es que la inflación subyacente en Estados Unidos, aunque ahora se encuentra en el 3,2%, es verdad que si miras un periodo más corto, en los últimos 4 meses está en el 2,4%, es decir, que va a bajar, y en los próximos meses, por un efecto base, las bajadas van a ser más importantes. Tiene un paro que les ha pasado de 3,7 a 4,2, que es verdad que está en niveles muy bajos, pero que ahora mismo vemos más riesgo de que aumente el paro a que aumente la inflación, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la Fed podría legislar, entre comillas, a favor de hacer un recorte más grande ahora, porque es que además hasta la próxima reunión del 7 de noviembre van a tener dos datos de empleo, y esos dos datos de empleo pues podríamos seguir viendo debilidad, y pues no sería mala idea atajar esa posible debilidad con una subida fuerte, con un recorte fuerte ahora. Por otro lado, si hacen esa subida, pues si hacen ese recorte más agresivo, pues sí que pueden asustar al mercado, porque podrían dar la impresión de que hay algo que no estamos viendo. Y además se podría ver también un poco también en clave electoral, ¿no? Que están un poco interfiriendo en estas elecciones que vamos a tener el 5 de noviembre. Sí, con lo cual, pues claro. Eso, bastante incertidumbre, como habéis comentado.
Cierto, ahí estamos todos, en el tic-tac, en la cuenta atrás, hasta la llegada del momento de mañana por la tarde, a las 8 de la tarde. Nosotros estamos preparando el programa especial para contar ese momento, para vivir ese momento histórico, ¿no?, de comienzo de ciclo de bajadas en Estados Unidos. Por lo demás, en la parte microeconómica, en la parte de los protagonistas del mercado, ¿tenéis alguien en el objetivo esta mañana? ¿Estáis mirando a alguien?
Bueno, pues yo creo que las noticias son Iberdrola, esa noticia que entra en el negocio de centros de datos, que creemos que son positivas para Iberdrola, que es uno de nuestros valores favoritos tanto a nivel europeo como en las carteras españolas. Creemos que los centros de datos van a ser los nuevos grandes consumidores de luz, porque la digitalización de la economía ha disparado la necesidad de centros de datos, y esto es a su vez el consumo de luz. Se espera que esta se duplique en los próximos años. Y España te reúne las características pues para ser un gran hub europeo de centros de datos, porque pues tenemos cables submarinos que nos llegan de 3 continentes, contamos con energías renovables para suministrar energía verde y terrenos de sobra para grandes naves. Entonces, que Iberdrola entre en ese negocio con grandes perspectivas de crecimiento, pues es muy positivo.
De hecho, está el mercado entendiéndolo parcialmente así, con la subida de algo más del 1%, pero deberíamos preguntarnos, ¿cambiará la valoración futura de Iberdrola con esa aportación supuestamente nueva de negocio?
Pues probablemente sí, porque efectivamente es una nueva palanca de crecimiento que alimenta los posibles beneficios e ingresos de Iberdrola. De momento de manera más moderada, porque estamos viendo que esto es un proyecto a medio y largo plazo, y además parece ser que no tendría la mayoría capital de esta nueva filial que quiere crecer, pero desde luego sería una nueva fuente de ingresos muy recurrentes y sostenibles.
86.000 millones capitaliza Iberdrola, es el segundo valor de mayor capitalización de la bolsa española tras Inditex, si no me equivoco, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, y entre otros protagonistas también están las energéticas, Repsol en particular. Hay mucho movimiento en el sector energético después de que Mario Draghi presentara su informe y planteara abiertamente una fórmula de financiar las transiciones a la economía de energías renovables. ¿Qué podemos observar o esperar de este comportamiento, que tiene además otra fuerza contraria, ¿no? El del precio del petróleo, que parece que está muy prisionero de la débil demanda?
Sí. Bueno, Mario Draghi lo único que ha hecho ha sido reflejar un movimiento que ya están haciendo todas las petroleras, porque efectivamente esa transición energética se viene favoreciendo desde hace años. Lo que pasa es que Draghi, digamos, que lo refleja ya con números y proyectos más concretos, con lo cual tenemos a todas las petroleras, incluidas Repsol, están transicionando desde combustibles fósiles a fuentes de energía más sostenibles y más verdes, con lo cual no es nada nuevo. De hecho, es uno de los aspectos que nosotros estamos favoreciendo en las petroleras, o precisamente aquellas que tienen más sesgo hacia ese futuro más verde y más renovable. Y por contra, pues lo que usted dice, ¿no? El precio del petróleo nosotros no lo vemos mucho más allá de 70 euros el barril, que es aproximadamente donde está. Obviamente en los próximos años la demanda va a ser débil y la oferta pues va a estar probablemente superando la demanda. Uh-huh. Con lo cual hay pocas probabilidades de que veamos subidas sostenibles en el precio del petróleo, con lo cual efectivamente sí que hay que favorecer aquellas petroleras como Repsol que tienen más sesgo hacia energías renovables.
Pues ahí tenemos algunos protagonistas del día. ¿Alguien más en la cartera de interés o de opciones interesantes de Bankinter?
Bueno, nosotros precisamente en la portada de hoy de Digital de Expansión sale una cartera que hemos sacado de 10 valores valores 10 valores a nivel mundial a tener en cartera porque tienen crecimientos estructurales elevados, rentabilidades sostenidas y capacidad de innovación. Y ahí tenemos valores interesantes pues como tecnológicos, de lujo o de salud, que yo creo que merece la pena echar un vistazo.
Pues Elena Fernández Trapiella, analista de Bankinter, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen martes.
Igualmente, buenos días, chao.
Y para personas interesadas en las oportunidades de inversión, Capital Radio está preparando una jornada Investing Comunidad Valenciana, con la propia participación, presencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, con sus responsables que hablarán de los sectores estratégicos donde va a haber promoción, apoyo para desarrollar nueva industria, nuevas oportunidades del sector servicios, con un foco importante en el corredor mediterráneo, con un foco también importante en el lado tecnológico y en lo que pueda traer el nuevo potencial modelo de financiación autonómica, que está en las noticias de la actualidad. Por cierto, y en las noticias de máxima actualidad, situamos también una invitación a nuestros oyentes. Hoy vuelven los debates de Transforma España al balance, a nuestro programa de la tarde con Federico Quevedo. Hoy tenemos un programa muy especial porque hay tres figuras de altísimo nivel que van a abordar las elecciones en Estados Unidos. Son el propio presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra, como anfitrión del debate, con Charles Powell, director del Real Instituto Elcano desde el año 2012, y con Inocencio Arias, diplomático, sido embajador de España ante Naciones Unidas en Nueva York. Estarán aquí en directo en Capital Radio dentro de 12 horas, a las 9 de la noche. Nosotros seguimos ahora en Capital Radio con la mirada puesta en los mercados, preparando en paralelo el consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Empezamos en menos de un cuarto de hora.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias de las que están hablando. Estamos hablando a esta hora de la mañana los medios de comunicación. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues precisamente los medios de comunicación estamos muy atentos a una de las polémicas que está ahora mismo sobre la mesa del Consejo de Ministros, que comienza en unos minutos, porque está previsto que se apruebe el llamado Plan de Acción para la Democracia o Plan de Regeneración, con especial foco en la prensa y en los bulos, que algunos denuncian como censura y que otros se señalan como una tapadera para el caso Begoña. Es uno de los asuntos del día, también las acusaciones de Trump a su rival Harris, en el sentido de que su odio ha incitado el aparente intento de asesinato, mientras Elon Musk se pasa todavía más de frenada y se extraña de que nadie haya querido matar a Biden y a Harris. También atentos a las acusaciones de Maduro de terroristas a los dos españoles detenidos. Pero hay otros titulares que también recogemos esta mañana. En El País, por ejemplo, los socios de gobierno rechazan el acuerdo de pensiones que Sánchez va a escenificar esta semana. Esquerra, Bildu y Benegá confirman que votarán en contra si no hay cambios en el texto. El Partido Popular ya dejó claro su negativa la semana pasada. En El Mundo, colapso en Ceuta por la llegada de migrantes a nado. Se triplican las cifras en un año. 2024 registra por ahora un 182% más de entrada de ilegales en la ciudad autónoma, mientras que la presión en Canarias continúa un 85% por encima de la media de 2023. En El Confidencial, Brookfield renuncia a la mayoría en Grifols, pero dejará a la familia al margen del control, y Puente ultima una reestructuración política en Adif con directivos de máxima confianza. Leemos esta mañana también en El Economista, desbloqueo definitivo la operación Campamento. Los viejos cuarteles dejan paso a 10.700 viviendas y el soterramiento de la A5. Almeida y Gobierno liberan una de las mayores operaciones urbanísticas de España. El Pleno del Ayuntamiento va a admitir a trámite la iniciativa que estaba bloqueada desde hace más de 30 años. En Expansión, Telefónica se alía con Microsoft para vender sus APIs, la herramienta de redes. Han alcanzado un acuerdo con el gigante del software y de la nube para usar el marketplace de Azure como tienda para distribuir las APIs de red de la española. Y en 5 días, SEAT abandona su negocio de movilidad tras perder 31 millones de euros. Y también hablan del pleito que enfrenta a Sandra Ortega y el exgestor de su fortuna por despido. Un asunto que ha llegado al Supremo. El que fuera administrador de la Family Office de la hija de Mancio Ortega exigió una indemnización de 1,6 millones de euros, mayor a la que percibió tras su cese en noviembre de 2020.
Y un dato que ha facilitado hace un instante el Instituto Nacional de Estadística: el coste laboral por trabajador y mes subió en España un 4,1% en el segundo trimestre del año. Está por encima de los 3.160 euros. Acumula ya 3 años y medio al alza este coste laboral que pagan las empresas por sus trabajadores, según los datos del INE. De esta manera, pues supera por primera vez, por cierto, este nivel de 3.100 euros desde que comenzó la serie histórica en el año 2000. Por lo tanto, estamos en máximos históricos, si no nos engaña la vista. ¿Y en las redes sociales?
Pues mucho de los programas de la noche y mucho Trump, porque tenemos como trending topic a Maná, porque el grupo mexicano ha eliminado una canción que tenía con Nicky Jam, porque hizo un apoyo público a Donald Trump, y el cantante dice que no trabaja con racistas, haciendo referencia al rapero. Y luego, porque Trump esta noche ha presentado un nuevo proyecto familiar, una criptomoneda con el nombre de World Liberty Finance. Todavía no tenemos información de cuándo va a ser lanzada ni otros detalles. Lo hace con su hijo y dice que va a servir para personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional, porque dice que a su juicio la banca tradicional aplica criterios sesgados y políticos a la hora de conceder financiación, así que pueden hacerlo a través de esa criptomoneda. Un token, dicen, de gobernanza intransferible que solo se ofrecerá a inversores acogidos a la exención del reglamento de la Comisión del Mercado de Valores de la SEC de Estados Unidos. Es el que permite a las empresas captar capital sin registrar valores, principalmente ofreciendo valores a inversores acreditados o en pequeñas ofertas privadas. El 63% de este token se va a vender al público, mientras que el 17% se va a reservar para recompensas y el 20% para el equipo. Así que ya tienen nueva criptomoneda.
Pues ahí está, un nuevo estreno. Gracias, Maite, buen martes.
A todos.
Martes 17-18 es la FED y en los mercados se nota efectivamente esta situación de espera y de aparente tranquilidad. E incluso en el caso de Europa se está aprovechando esta calma chicha para, bueno, introducir algunas posiciones que son de entrada en el mercado. De hecho, el IBEX está subiendo ya 8 décimas, según vemos en nuestras pantallas, 11.667 puntos. Nos acompaña en Capital Radio Joaquín Robles, analista financiero. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
¿Nos ayudas a dar un poco de perspectiva? ¿Cómo ves el mercado?
Bueno, como bien decías, a la espera de bancos centrales, no solo es la Fed esta semana, también Banco de Inglaterra, Banco de Japón, en Sudáfrica, en Brasil. Pero bueno, sin lugar a dudas, la referencia más importante es la norteamericana. En las últimas horas como que ha vuelto a crecer el debate si serán 25 puntos básicos o 50. Y yo creo que esto puede marcar, ¿no?, lo que queda de semana una vez que conozcamos la decisión. Hasta ahora parecía que, bueno, iban a ser 25 puntos básicos y a partir de ahí va a empezar un ciclo donde se podrían producir incluso 5 recortes consecutivos de 25 puntos básicos, pero bueno, ese de 50 sigue abierto y yo creo que sería mandar un mensaje al mercado un poco complicado de asimilar, ¿no? En el sentido de que la Fed estaría más preocupada de lo que parecía por la economía, por eso recorta 50 puntos básicos, que a lo mejor la desaceleración podría acelerarse más durante las próximas semanas de lo que esperaba el mercado. Y luego también, si recortas 50 puntos básicos ahora, bueno, pues puedes sufrir las consecuencias de que los inversores quieran otros 50 en la reunión de noviembre, ¿no? Por lo que a lo mejor sería empezar a bajar los tipos de una manera demasiado rápida, teniendo en cuenta que la inflación todavía no se ha estabilizado en el objetivo. Así que parece que no haber sabido gestionar esta situación en el sentido de llegar a la reunión sin saber cuánto se va a bajar va a generar volatilidad, decida lo que decida.
La verdad es que se ha convertido en nuestra mejor compañera la herramienta de CME FedWatch, en la que se van recogiendo las apuestas. Y no solo es el debate, es que mira que ya hay 2/3 esperando el recorte de 50 puntos básicos.
Sí, nada ha cambiado. Es un poco lo que comentamos. Cerramos la semana pasada con que parecía que había un mayor consenso a favor de 25 puntos básicos. Es verdad que la inflación general había bajado, pero todavía no estaba cerca del 2%, y la subyacente había repuntado ligeramente, sigue por encima del 3%, con la vivienda, con los viajes, presionando al alza los precios, y realmente no ha cambiado nada esta semana para que haya crecido esa expectativa, ¿no?, de un recorte de 50 puntos básicos, que hasta ahora por parte de los funcionarios de la Fed no parecía estar sobre la mesa. Así que, bueno, veremos el miércoles, ¿no? Pero bueno, aunque muchos puedan pensar que 50 puntos básicos puede ser mejor para las bolsas, ¿no?, porque es un mayor abaratamiento de los costes de financiación y que eso va a servir de impulso, y claro que va a ser así en el medio plazo, en el corto plazo puede generar una mayor volatilidad por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porque también es mandar un mensaje al mercado de, oye, que la economía a lo mejor se está enfriando más de lo que está descontando el mercado, y eso también, bueno, pues puede ser peligroso. Pero bueno, aún así ya estamos viendo a los mercados rozando de nuevos máximos históricos en Estados Unidos, aquí en España el IBEX en máximos anuales, por lo que los inversores, a pesar de todas estas circunstancias, siguen manteniendo un gran optimismo.
Eso es, y la debilidad del dólar natural con este escenario, y bueno, y el oro, ¿cuántos récords le pueden quedar en esta escena, aparte de los que está marcando ya esta semana?
Sí, por esos factores que comentas, ¿no? Si a lo mejor durante el principio de año ha estado sobre todo impulsado por las compras de bancos centrales que querían diversificar esas tendencias en dólares, o también se podían preparar para escenarios de una mayor incertidumbre y preferían tener una mayor reserva de oro, durante este segundo tramo del año lo que estamos viendo es que se favorece por dos circunstancias concretas. Primero, por la debilidad del dólar, las materias primas cotizan en esta divisa, por lo que una debilidad lo hace comparativamente más barato. Eso lo estamos viendo no solo con el oro, también como el petróleo, ¿no?, durante las últimas sesiones. Y luego también la expectativa de recortes de tipos. Uno de los activos refugio por excelencia es el oro, pero también son los bonos, ¿no? Si baja la rentabilidad de los bonos, bueno, pues muchos inversores vuelven a apostar por el oro, ¿no? Le favorece. Entonces, el hecho de que hayan aumentado, ¿no?, ahora las apuestas de 50 puntos básicos en 2025, pues le da todavía más fuerza al oro, que sigue teniendo potencial, pero bueno, nosotros pensamos que también más limitado, que se va a comportar bien, es muy probable, pero bueno, que es difícil, ¿no?, que continúe revalorizando como lo ha hecho hasta ahora.
Joaquín Robles, analista financiero, gracias y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.